Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo. Aquí estamos con todos ustedes y a las 12, ya lo saben, llegará el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española, con todos los bichos que diría Lama, preparados desde las 12 de la noche. Antes les vamos a contar lo que ha pasado en este fin de semana en el que ha vuelto la Liga y en el que además hemos tenido otras muchas cosas, por ejemplo la derrota de Nadal en Miami contra Federer, tercera final que pierde Nadal este año en la temporada, y otra vez ante Federer. Así que enseguida nos lo cuenta Ángel García, lo que ha pasado ahí en la pista del Masters 1000 de Miami. Acaba de terminar en Granada el Granada 1 Barça 4. Boga marcó para el Granada, Luis Suárez, Paco Alcácer, Lombán en propia puerta en un tiro de Rakitic y Neymar para el FC Barcelona. Rafinha es noticia, se marchó en el minuto 10 de partido por culpa de una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. Podría perderse algunas semanas de competición. Ahora nos lo cuentan Oliveros y Elena Condis desde Granada. Le sustituyó Paco Alcácer, que marcó su segundo gol en Liga. Neymar cerró la goleada con su gol 100. Ha marcado ya 100 goles con el Barça en 177 partidos. El Granada terminó con 10 por la expulsión de Uche y el saldo de expulsiones del Barça es llamativo. 7 a favor por ninguna en contra. Luis Enrique ha hablado después del partido con Ricardo Sierra en Movistar Plus, en Movistar Partidazo, sobre la ausencia de Messi y ha potenciado la palabra plantilla del Barça para suplir ausencias tan importantes como la de Messi.
Las plantillas son las que ganan las temporadas y es evidente que nos gustaría tener siempre a todos los jugadores en todos los partidos, pero hay que solventar las problemas, las bajas y las diferentes situaciones que se dan a lo largo de la temporada con una plantilla como la que tenemos nosotros. Son las plantillas las que ganan los títulos, evidentemente luego los jugadores que tienen el nivel que tienen los nuestros pues son jugadores diferentes.
¿Qué me dices, Pedrito?
Alcácer ha marcado 3 goles.
¿Tres goles?
Dos como suplente y uno como titular.
Ah, vale. Dos como suplente y uno como titular. Tercer gol, por tanto, de Paco Alcácer. No se los quitamos, ya que son pocos. Encima no se los vamos a quitar al hombre. El Barça continúa a 2 puntos del Real Madrid con un partido más y el Granada tiene la permanencia a 8 puntos. Muy lejos para lo poco que queda de competición. Son 9 partidos, tendría que ganar 6 como mínimo para aspirar a la permanencia. Vámonos hasta Los Cármenes, donde están Oliveros y Elena Condis, para que nos cuenten si se ha ido ya el Barça o no. Elena, Oli, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Pues sí, ya se han marchado todos los jugadores del Barça. Me he fijado en Neymar, que ha pasado por aquí muy sonriente, muy feliz, después de marcar su gol número 100 con el Barça. Hoy el brasileño y Suárez han hecho que no se notase la baja de Messi. El uruguayo, eso sí, se ha marchado más serio. Solo, seguramente, ha echado de menos a su inseparable Leo.
Pobrecito.
Sí, y Paco Alcácer también ha pasado por aquí bromeando con Lucas Digne. Hoy se ha liberado después de marcar ese gol clave para desencallar el empate y la verdad es que ha sido un chute de moral brutal para el delantero, nos lo reconocía cuando pasaba por aquí, se iba hacia el autobús. Y el que se ha marchado hundido es Rafinha, que como decías tiene esa lesión en el menisco interno de la rodilla derecha y mañana le van a hacer más pruebas, pero vamos a estar a varias semanas de baja seguro.
Oli, hablan de semanas lo que dice Elena, ¿eh?
Sí, yo estoy en esta abarrotada sala de prensa, no sé si se oye el bullicio que hay por aquí.
Hay bullicio ahí.
Sí, hay bullicio.
Pero ¿dónde hay bullicio y vida?
Y hay hambre y la gente está
eso
aquí mascando bocatas y todo eso. Y enviando imágenes y sonidos, pero bueno, te cuento que efectivamente aquí cerquita, en la sala de prensa mucho más tranquilo, cuando hablaba hace una media hora Luis Enrique, decía eso que tú comentabas anteriormente. A falta de las pruebas, ha dicho textualmente, le va a impedir estar las próximas semanas. Es decir, que será para largo, no sé si 4 semanas, 6 y tal, pero bueno, estamos a primeros de abril y es complicado que vuelva a participar en plenitud de condiciones.
Ahora volvemos por allí y escuchamos a Rakitic, que ha pasado por delante del micrófono de Elena Condis. Recuerden que el Madrid antes había ganado 3-0 en el arranque de la tarde, el partido de las 4 y cuarto, al Deportivo Alavés. Marcaron Benzema, Isco y Nacho. El resultado es engañoso, porque el Real Madrid no ha estado bien, especialmente en la segunda mitad. Varane se lesionó a los 10 minutos con molestias en el muslo izquierdo el día que reaparecía de esa misma lesión. El martes le van a hacer pruebas. No está siendo una buena temporada en lo físico para Varane. Benzema abrió el marcador y con su tanto ya le ha hecho al menos un gol a los 31 rivales a los que se ha enfrentado en España. Además, el Madrid enlaza 50 partidos seguidos marcando. Isco que fue el mejor, hizo el segundo. Y Zidane ha hablado de su futuro, se está hablando mucho del futuro de Isco, al que recuerden le queda este y otro año de contrato. De momento no se sabe la intención del Madrid, si habrá propuesta de renovación o no. Bueno, se sabe que habrá propuesta de renovación, pero no se sabe si la va a aceptar Isco. Se habló incluso de un interés del FC Barcelona. El caso es que esto ha dicho Zidane sobre su deseo en torno al futuro de Isco.
¿Usted quiere que renueve?
Claro, porque es un jugador del Real Madrid, es un jugador importante, él lo está haciendo bien y él la única cosa que quiere es estar aquí, jugar aquí. Entonces, sí.
Kiko Casilla fue titular en la portería y, curiosamente, el Real Madrid no dejaba su portería a cero desde el día 18 de febrero ante el Español. Y ese día el portero también fue Kiko Casilla. Hay rotaciones que van envenenadas, ¿eh? Esta tiene veneno, esta rotación, la de la portería del Madrid. Luego lo comentamos en el tertulión. El Madrid continúa líder, ya lo hemos dicho, 2 puntos sobre el Barça. Y el Alavés es 10º, a 8 puntos de Europa. No hay noticias de cuándo se jugará ese Real Madrid-Celta. Miguelito, no os han dicho nada hoy, ¿no? ¿Cuándo se juega el partido?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mientras sigan vivos en la competición europea, no hay otra fecha. Miércoles 17 de mayo.
Así están las cosas. Lo iremos contando. Valencia 3, Deportivo de la Coruña 0. Partido jugado también esta tarde en Mestalla. Goles de Garay, Alventosa, en propia puerta, y de Cancelo. Diego Alves, el mejor para penaltis de la historia de la Liga. Detuvo penalti a Faisar Fajir con su quinta pena máxima de esta temporada. Detiene la quinta. ¿Es la quinta que para?
Ha parado 5, sí. Ha igualado el récord de Manzanedo y Reina.
Que me flipa que lo para con 0-0. O sea, es decir, que hay que darle valor a jugadas, porque claro, tú ves un 3-0 y dices, bueno, el portero Valencia para un penalti. No, para un penalti cuando el partido se puede poner 0-1. Es sí, importante, sí, claro. Hacía 14 años que no pasaba esto, lo hizo Pepe Reina en el Villarreal.
Sí, el anterior fue Manzanedo con el Sabadell en la temporada 86-87 y son los tres porteros que han parado 5 penaltis en una liga de primera.
Y es que después, 2 minutos después, Garay abrió el marcador, para que vean lo que es el fútbol, ¿eh? Porque llegó le para el penalti, anula un gol al Deportivo de La Coruña, creo que es Carles Gil, ¿no?, el que se lo anulan. Y después marca el Valencia. Así es el fútbol. 2 minutos después, como digo, Garay abrió el marcador, Cancelo marcó el tercero y mandó callar a la afición. Mestalla le cantó: Cancelo, vete ya. Después pidió perdón. Bueno, un lío, vamos. Que primero manda callar, luego pide perdón. Y el caso es que luego, escuchando al chaval en los micrófonos de Bein Sports, de Bein La Liga, te das cuenta que a veces, claro, en las cabezas los jugadores, aparte del éxito que tienen por jugar en primera y de el dinero y el reconocimiento y todo eso, son seres humanos y también tienen problemas.
Estoy psicológicamente estoy pasando mal y creo que la gente no tiene culpa, es una cuestión personal y bueno, pedir perdón por mi gesto que fue mal interpretado. Prefiero no hablar de las cosas que están pasando en mi vida, pero bueno, decir que estoy aquí para ayudar al Valencia a conseguir su objetivo. Lo que la gente no ve es que somos un buen grupo y estamos todos unidos para sacar esto adelante.
Pues respeto absoluto para Cancelo, que acaba el partido y después de meter un gol pide perdón. Eso ya le honra, lo primero, y después dice: mira, es que tengo unos problemas y que son problemas personales, no quiero hablar de ellos. Pues hay que entender que la gente atraviesa por ese tipo de rachas. El Valencia tiene 11 puntos de colchón sobre el descenso. Es casi la salvación, es la salvación. Y el Depor es 17º, a 5 puntos del abismo. Hay 3 equipos ahí que son el Deportivo, el Leganés y el Málaga, que con 27 puntos todavía no pueden decir que la cosa está hecha, ni muchísimo menos. Es verdad que por abajo Granada y Osasuna parece que lo tienen casi imposible, pero aparece por ahí el Sporting con alguna opción, si es que hace algo positivo, que no sea, o sea, que es la victoria el próximo miércoles contra el Málaga. El partido de la mañana, Sevilla 0, Sporting 0. El Sevilla continúa en caída libre, acumula 5 partidos sin conocer la victoria. Por contra, el Sporting encadena 3 partidos sumando y consiguió dejar además su portería 0 en el Pizjuán 32 años después. Fue 32 años después. La polémica llegó en la primera parte, cuando Vicandi Garrido indicó penalti a favor del Sporting y segundos más tarde rectificó y pitó fuera de juego a instancias de su asistente. Al final yo creo que acierta, aunque dice César Muñiz que como no toca la pelota el jugador del Sporting, que no hay posición de fuera de juego. Yo creo que no la toca, efectivamente. O sea, eso es evidente, no la toca, pero hace todo por jugarla y está en el área de influencia. O sea, parece que es un fuera de juego.
Insisto. Sí, pero la interpretación de fuera de juego que se hace ahora va en muchos casos en contra de la lógica del fútbol.
Está bien eso. Yo insisto, yo veo fuera de juego, porque el jugador hace todo por ir hacia donde está el balón.
De hecho, si no está el jugador del Sporting, el del Sevilla,
claro,
no hace por jugar.
El del Sevilla no va a seguir a un jugador si no va por la pelota. En fin, que es un lío todo. Vitolo se ha quejado de la falta de apoyo de un sector de la afición. Hay un problema ahí con los viris, que no les dejan pasar con la pancarta y todo eso, y mientras no les dejen pasar con la pancarta, pues que no animan. Y los jugadores quieren que esto cambie.
Es una pena porque ante este tipo de partido, jugar aquí, la afición empujaba y metían ellos prácticamente el gol. La verdad que es una pena que estemos viviendo esta situación en la grada. Ojalá que se solucione ya, porque los perjudicados somos los jugadores, porque no tenemos ese cariño de la afición. Ojalá que se solucione, que hablen quien tenga que hablar, y yo creo que será el bien para todos.
Hay que animar, ¿eh? Hay que animar, eso dicen los jugadores del Sevilla. Los de San Pauli pierden la tercera plaza, aunque están empatados a puntos, ¿eh?, con el Atlético de Madrid, cuando hace menos de un mes le sacaban 9 puntos al Atleti. 9 puntos, Antoñito, parecía un colchón. Hola. Inabarcable.
Hola.
Hola.
Juanma, sí, pues mira, estaba comentando con Pedrito, ¿no? La escalada del Atlético de Madrid es evidente, sí, 4 sí. Jornadas, 9 puntos le ha quitado al Sevilla, ya es tercero, así que, bueno, la verdad son direcciones
contrarias. Ahora me cuentas, el Sporting, lo decimos, a 5 de la salvación, que son muchos, y pierde a 4 jugadores para el partido frente al Málaga: Lillo, Amorebieta, Vesga y Xavi Torres. El ambiente que va a haber en el Molinón el miércoles en el Sporting Málaga va a ser aquello como Grecia, sin bengalas, pero como Grecia. Ya lo veréis que va a ser tremendo lo del Molinón. La otra gran cita del día, en tenis, la final del Masters 1000. Rafa Nadal ha perdido su quinta final de Miami ante Roger Federer, 6-3, 6-4. Es la tercera final que pierde el manacorí esta temporada. Después del partido, Nadal ha explicado que lo que le ha faltado para ganar.
Unos cuantos puntos, no. Nada más. En Indian Wells creo que la diferencia fue grande. Creo que yo no estuve competitivo como lo estuve hoy. Pude ganar el primer set tranquilamente. Bueno, cuando uno viene con una dinámica ganadora como la que viene él, pues normalmente todo cae de su lado, ¿no? Y más si es un jugador tan bueno como él. O sea, que hay que felicitarle, darle la enhorabuena y saber que he estado cerca de ganar, aunque el resultado diga que no lo he estado tanto, ¿no? Si Federer cada vez que juega, pues juega a este nivel y juega durante todo el año a este nivel, pues será número uno del mundo. Hay que darle la felicitación y ya está.
Resignado Nadal, ¿eh? Federer, por cierto, ha anunciado que casi con total seguridad no va a volver a jugar hasta Roland Garros. Ángel García, ¿estás muy depre con esto?
No. Para empezar, lo de Federer, por cierto, los oyentes del partidazo fueron los primeros en saberlo cuando os hacíais, eso que decimos nosotros de mentales.
Pues no te hagas tú una mental, que tú dijiste que no iba a ir a Roland Garros.
No, yo dije que no iba a jugar en tierra batida lo suficiente para poder aspirar al número uno, porque se iba a centrar en la hierba. Ha dicho que probablemente va a ir a Roland Garros y que seguro que no va a jugar nada antes.
Si no juega nada antes, es que va seguro.
Lo que dijimos es que, veremos, ya te digo. Lo que dijimos es que, evidentemente, Madrid no lo iba a jugar y eso era una pena para los aficionados españoles. Y en cuanto a Rafa Nadal, es cierto que en la primera set ha tenido muchas oportunidades, muchas bolas de break, pero también es cierto que en la segunda le ha hecho cero daño al servicio de Roger Federer. Y eso sí, viene la tierra batida. Estoy seguro que Rafa hubiese firmado llegar con estos puntos, el segundo en la race, es decir, el segundo mejor tenista del año, y con estas sensaciones, pero claro, hay que confirmarlo ahora en su superficie, en la tierra batida. Recordamos, Juanma, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. Ese es el calendario de Rafa Nadal.
En segunda división, jornada 32, Nastic 0, Almería 1, resultados de hoy, ¿eh? No todos los de la jornada. Lugo 1, Reus 0, Córdoba 1, Elche 0. Cuando lo leo Lugo 1, Reus 0, me sale decir Royce. Y cualquier día lo digo. Zaragoza, me hago ese río, Pedrito. Zaragoza 1, Valladolid 1 y Tenerife 1, Oviedo 0. Atención a este resultado porque el equipo asturiano ha acabado muy descontento con el árbitro. Ha habido un penalti, ¿no, Fouto? Me dices que un penalti clamoroso, que
sí,
no es,
bueno,
¿no?
Es el penalti que ha decidido el partido. Supuestamente que le hacen a Aitor Sana, jugador del Tenerife, en el minuto 17. No hay nada, hay un amago, pero no llega a ser penalti. Entonces, claro, el árbitro yo creo que se precipita y pita algo que al final no ocurre.
Jon Erice, el jugador del Oviedo, en Movistar Plus, después del partido, rajada.
A última hora nos han anulado un gol, el penalti no es absolutamente nada, nadie sabe lo que ha pitado. Ellos pedían mano, él dice que agarrón. Nosotros, cuando nos equivocamos, nos meten buenas sanciones. Igualdad en el fútbol para todos y el fútbol es de los futbolistas. No me gusta la gente que quiere protagonismo.
Pues rajada contra el... ¿Esto es multa? ¿Esta
radar,
salta
va?
¿El radar?
Bueno, puede ser, ¿eh?
Puede saltar, ¿eh?
Sí, pero bueno, no tendrá tanta trascendencia.
Ha saltado
como la de
a 127, ha pasado a 127 por debajo del radar de 120.
Igual no le quitan puntos.
Dicen
pero
que salta a 128, ¿no? El de 120 dice que salta a 128.
Está ahí en el límite, como pues, el de Bruno, ¿no? El del Villarreal.
Pues vamos
ahí
a ver cómo lo tiene de ajustado el comité, el radar, esta semana. Recuerden, en primera, líder el Levante, 72 puntos, 20 más que el tercero. Segundo, el Girona, 58, que son 6 más que el tercero.
Sí, sí. Y hay un Tenerife-Girona en dos semanas.
Uy, Tenerife tercero, 52 puntos. Cuarto el Cádiz, 51. Quinto el Real Oviedo, 49. Sexto el Getafe, 48. Y acechando la Sociedad Deportiva Huesca de Petón con 47. La segunda, que es eterna, es interminable y que encima este año está súper interesante en la zona de promoción y parece que con los tropiezos del Girona también, con ese puesto, segundo puesto de ascenso directo a primera división. En Inglaterra hemos tenido partido entre el Arsenal y el City, 2-2, ha acabado, tercer empate consecutivo de los de Pep Guardiola, no han aprovechado el tropiezo ayer del Chelsea, que perdió 1-2 con el Crystal Palace. Sigue líder, a pesar de todo, el Chelsea. Ojo al Leicester, Antoñito, rival del Atleti en Champions, sí. Estos fueron echar a Ranieri, vamos, de verdad, 5 victorias consecutivas. ¿Y viste el gol de, has visto el gol de Vardy?
Y todavía no.
Impresionante. Golazo tremendo el de Vardy. Luego nos cuenta Evangelio cómo está todo, porque en Italia, por ejemplo, la Juve ha empatado con el Nápoles, Juve rival del Barça, 1-1, no marcó el Pipa Higuaín en su regreso a San Paolo. Pero la Juve líder con 74 puntos, 6 más que la Roma y 10 más que el Nápoles. Y de agenda polideportiva, al margen del tenis, contamos baloncesto. En la ACB, jornada 27, el Tenerife ha recuperado el liderato al vencer al Zaragoza y no jugar el Valencia Basket para la final de, por la final de la Eurocup. Victoria también del Madrid ante el Fuenlabrada y derrota del Barça en la cancha del Gran Canaria. Y en ciclismo, ha comenzado para mí el mes más bonito del año, el mes de las clásicas, el mes de las carreras de un día que son una auténtica pasada, sobre todo en Bélgica, en Holanda. Bueno, pues en el Tour de Flandes, victoria histórica para el veterano ciclista belga Philippe Gilbert, qué animal, atacó a 77 kilómetros de meta y después hizo en solitario 56 kilómetros. Los últimos 56 para llevarse la victoria, se bajó y cruzó la línea de meta con la bicicleta en las manos. Una auténtica pasada. Lo que cuesta ir solo en bici, tirar solo, y más teniendo en cuenta con las cuestas que hay en el Tour de Flandes, los pavés, bueno, tremendo, de verdad. Sagan, gran favorito a la victoria, se cayó después de tropezar con una valla de publicidad y liarse además con la chaqueta de un aficionado que estaba ahí viendo la prueba, cuando perseguía a Gilbert. Y en bádminton, también hemos perdido en bádminton, Ángel.
Sí, Carolina Marín ante Pursarla Sindhu, recordaréis que es ante quien ganó su medalla de la Olímpica, hombre, la otra jugaba en casa. Y es cierto que Carolina venía de una lesión, así que buen resultado en el Super Series de la India, esta medalla de plata, o sea, o este segundo puesto de Carolina.
Realmente necesitas ayuda. Ha perdido el mismo fin de semana Javier Fernández,
eso sí que dolió,
Rafa Nadal y Carolina Marín.
Carolina Marín, sí, sí.
Lo siento mucho, de verdad.
Mireia creo que no ha competido, con lo cual puedo estar un poco más tranquilo.
Creo que también hizo un largo ayer fatal en el
entrenamiento. Y ha ganado el Racing en el minuto 87, que eso puede compensar.
Eso es lo que te ha salvado. Es lo que te ha salvado. Bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ahora empieza el tertulión, ¿eh? Son las 11:47, una menos en Canarias. Antes cerramos con Granada. En los Cármenes todavía están esperando allí Elena y Oliveros. También está Jorge de la Chica, pero primero, Elena, ¿qué ha dicho Rakitic en su paso por la zona mixta? Elena Condis, Granada.
Pues evidentemente, ahora sí, Juanma.
Ahora sí, Elena.
Evidentemente estaba muy contento y ha hecho un partidazo con gol incluido, su sexto en Liga. Y me quedo con un titular de Iván Rakitic. El vestuario está a muerte con Piqué después de su rajada en los valores del Madrid. De hecho, este jueves le ovacionaron y le felicitaron cuando llegó a la Ciudad Deportiva. Escuchamos a Iván Rakitic.
Creo que sobre todo ha sido importante para nosotros hacer un buen partido, coger otra vez el ritmo después del parón. Pero bueno, creo que las semanas que lleva ahora el equipo es muy positivo. Tenemos que seguir así, tenemos mucha confianza y de ahí pues disfrutar cada partido y hacerlo de la mejor manera posible.
Iván, teniendo a Luis Suárez y a Neymar en este estado de forma, igual no se echa tanto de menos a Leo Messi, ¿no? ¿O sí?
Sí, Leo sí siempre echa de menos, en los entrenamientos también y en lo que haga falta. Al mejor del mundo, pues mira, siempre mejor cuando esté. Pero ha sido bueno también a lo mejor para él, para descansar, para ver también desde casa que, bueno, que para que pueda disfrutar, estar tranquilo, ver un buen partido y, bueno, seguir en nuestra línea, que creo que es muy importante.
Iván, permíteme que te pregunte por Gerard Piqué. En el vestuario le apoyáis, ¿estáis de acuerdo con lo que dijo sobre los valores del Madrid?
Nosotros siempre, con cualquier compañero, vamos a muerte, lo que haga falta y más con Gerard, que es a lo mejor el jugador que más vive los colores del club y todo, y así que para nosotros ni le hemos hablado mucho, porque le defendemos en lo que sea, sea eso en dos o tres semanas que vaya a sacar otra vez alguna otra cosa. Con nuestros compañeros somos una familia grande, peleamos uno por el otro, lo que haga falta, y yo personalmente, que me llevo muy bien con él, pues lo que haga falta, él sabe que nos tiramos para él, lo que sea.
La lesión de menisco de Rafinha, ¿cómo está?
Pues la verdad, de momento le he visto un poco hundido. Le hemos intentado dar, bueno, todos los ánimos que posible. Nada, la verdad, de momento no sabemos exacto lo que es. Esperemos que, bueno, que no sea demasiado, que no sea muy importante y que pueda estar lo antes posible para nosotros.
Las palabras de Iván Rakitic en ese paso por la zona mixta de los Cármenes con Elena Condis y el resto de compañeros apoyando, como han oído, a Gerard Piqué en sus declaraciones contra el Real Madrid, que vamos a comentar ahora porque este fin de semana ha habido un nuevo capítulo en esa batalla. Oliveros, Elena, ¿algo más que comentar desde el lado del Barça?
Pues simplemente por mi parte, Juanma, para mí el mejor ha sido Luis Suárez, ha luchado muchísimo con Lombán. Yo creo que estará orgulloso su amigo Leo Messi, además ha abierto el marcador en el minuto 44 cuando se estaba resistiendo, y después Alcácer, que ha estado sensacional, y él ha dicho, hemos escuchado anteriormente en tiempo de juego cuando Ricardo Sierra le preguntaba, que toca jugar donde sea, y por cierto Robert Fernández, el hombre que le trajo, el director deportivo del Barça, ha dicho que no es su posición natural, que ha trabajado de manera solidaria, de manera que hay que estar en este caso con Paco Alcácer, que se ha sacrificado muchísimo, pero que ha marcado un gol y ha dado otro. Y por mi parte, poco más. El trabajo de los ingenieros Manuel Marín y Javier Campos, que han estado luchando con las líneas, y recuerdos de Andreu Buenafuente, que nació en Reus.
Juanma. Es verdad, que es de Reus.
Y me ha llamado y dice, oye, dale recuerdos. Un paisano de Royce.
Sí, sí, es que me sale. Gracias, Oli, pues le devolvemos los saludos a Andreu, que es un crack. Elena, buen viaje, un beso.
Gracias, un abrazo.
Está Jorge de la
Chica. En alemán sería Andreus.
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 Está Jorge de la Chica. Jorge.
Por aquí estamos.
Que tiene muy mala pinta el Granada, vamos. Sería un milagro absoluto, ¿no?
Que aquí ya hace tiempo que se ha instalado cierta resignación en público, no se tira la toalla, se siguen haciendo los cálculos de que ahora con 9 partidos habría que ganar 6. Ha dicho Lucas Alcaraz una cosa que puede ser interesante y si puede ser digna de análisis, que el equipo en los últimos meses juega de una manera que si solo contáramos eso no estaría en esta posición, pero claro, hay que contar toda la liga. Reclamó más intensidad en el 1-1, eso queda en anécdota, sí. Y el Granada ya lo que piensa es fundamentalmente en la próxima temporada, dice que puede tener el mayor presupuesto de la segunda división A, y un dato sorprendente, el club va a descender y va a cerrar la campaña con un superávit de 4,5 millones.
Pues nada, estarán contentos.
Sí, ya ves.
Claro.
Resignación.
No queda otra. Gracias, Jorge.
Un abrazo, hasta ahora.
Enseguida lo comentamos, todo lo que ha pasado en Granada, en ese 1-4 del Barça, victoria del Barça, pero en la clasificación todo sigue igual. Real Madrid 68, segundo Barça 66, el Madrid tiene un partido menos. Y luego comentaremos otra de las noticias del día. Es lo que pasó ayer en ese Barça B12, el Dense 0, que al principio pensábamos que se quedaba en un récord, pero hoy puede ser un récord y un escándalo, porque la junta gestora del Eldense ha rescindido el contrato de un fondo de inversión italiano, que era el fondo de inversión que había traído a la mayoría de los jugadores. Sí. Y resulta que han puesto en manos de la Liga y de la policía el partido para que investiguen por si hubo apuestas ilegales en ese 12-0. Y hay jugadores que están rajando de lo que pasó en ese partido, Fouto.
Sí, por ejemplo, el jugador de Mauritania, Cheikh Sadd, que ha tuiteado lo siguiente: aficionados, no deis las gracias porque los que menos os pensáis son los que han hundido al club. Y luego ha tuiteado una carta en la que se puede leer lo siguiente, bueno, pide perdón a los aficionados y tal, y luego acaba diciendo: no se puede permitir que algunos jugadores jueguen con la cabeza hacia abajo y saldrá todo, porque el 12-0 es irreal y al final todo saldrá a la luz. Como tú dices, la junta gestora la ha puesto en manos de la Liga, de Javier Tebas, de la policía, para que investiguen, porque no solo sospechan, Juanma, del 12-0 de ayer, sino de otros resultados anteriores del Eldense, que ya es matemáticamente equipo de tercera.
Pues vaya tela, ¿eh?
Yo lo que flipo es que un partido de segunda B se lo encarguen la investigación a la Liga, cuando no tiene ni arte ni parte.
Es verdad, sí.
O sea, no entiendo, o sea, la Federación, ya lo discutíamos
esta
tarde.
Organiza la primera y la segunda, pero
claro, no es que la Federación, ¿qué pinta en este país?
A ver, la Federación, Pedrito, no va a hacer nada.
Sí, pero por eso digo, entonces, ¿para qué existe la federación? Si pues, no hace nada.
Como la federación no hace nada, pues Tebas, que es la persona en España que más se está moviendo con el tema de las apuestas y de los amaños, pues él habla con todos los clubes y es el que se encarga.
No, pero si yo entiendo la labor altruista de la Liga, que no solamente se quiere ocupar de la primera y la segunda división, que si se puede ocupar de la segunda B también. Pero ¿para qué está la federación?
Yo estoy contigo, que estoy contigo,
ahora,
Pedro.
Ahora lo debatimos. ¿Qué?
Recuerda, Juanma, que ya tuvimos en el partido de las 12 a Umar Diaby, portero del Acero, denunciando cómo sus propios compañeros se habían vendido por apuestas y cómo le ofrecieron 1.000 euros por meterse en el ajo y perder el partido.
Miguelito, escuchamos a Casilla en singular, y luego me cuenta más cosas del partido.
Sí, como dices, sigue el debate en la portería, aunque Keylor va a seguir siendo el portero titular en los partidos que se avecinan. Desde el 18 de febrero no dejaba el equipo la portería a cero en Liga contra el Español, también con Kiko Casilla en la portería, que huye del debate y defiende a Keylor Navas por algunas críticas que ha recibido el costarricense en las últimas semanas.
Tenía ganas de jugar y bueno, contento por la victoria y también por la portería a cero, está claro.
No sé si es casualidad, pero los dos últimos partidos que el Madrid ha mantenido la portería a cero, estabas tú.
Bueno, son casualidades, pero también está claro que cuando juegas poco y no te hacen gol, pues joder, pues te da una alegría, ¿no? Aparte de la victoria.
¿Tú crees que hay debate en la portería del Real Madrid?
Lo he dicho muchas veces, los debates os lo dejo a vosotros y vosotros os peleáis entre vosotros. Yo lo único que intento, que bueno, somos una plantilla de 25 y cada vez que el míster me pide jugar y hacerlo de la mejor manera posible, estar lo más tranquilo posible y también disfrutar, ¿no?
Yo te quiero preguntar si tú interiormente sientes la madurez de que ha llegado tu momento para ser titular en la portería de un equipo como el Madrid.
Bueno, mi momento, no sé, cuando me fui del Español me fui con la edad, yo creo, perfecta para llegar aquí a este club. No sé, eso tampoco es cosa mía. Yo lo que intento es, cada vez que juego, hacerlo bien. Y ya está.
¿Lo ves más cerca ahora, por las actuaciones de Keylor que está teniendo?
No. Yo creo que lo bueno de todo esto es que somos un equipo muy compensado y juegue quien juegue lo puedo hacer bien. Y bueno, y respecto a lo que dices de Keylor, también creo que es bastante injusto todo lo que le... o lo que le han criticado, bueno, como le están tratando a veces, ¿no? La gente no tiene mucha memoria y a veces pues no se acuerda de lo bueno, ¿no?
Falta de respeto también es, o no se tiene memoria, cuando se sacan nombres de porteros para la próxima temporada. Digo, falta de respeto hacia ti, hacia Keylor, hacia Rubén.
Sabemos dónde estamos y sabemos que en este club, por ejemplo, en otros clubes, pues siempre van a salir noticias, siempre van a salir rumores de nombres. Lo único que podemos hacer nosotros es estar al margen y trabajar.
La voz de Kiko Casilla, el portero del Real Madrid. Ahora hablamos, Miguelito. ¿Dónde hay que tuitear hoy, Fouto?
Hoy, como cada domingo, tuiteamos en @TJCope. @TJCope y también en el WhatsApp del programa 637-230010.
Arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.